Segunda parte. Las fuerzas israelíes lanzaron un ataque masivo en la franja fronteriza, cuyo objetivo eran los puestos fronterizos de Hezbollah, desde Nagura hasta el punto más al norte de la zona.
Ese día atacaron de manera salvaje todo lo que encontraban, pero creo que aún querían hacer más.
Israel no conocía nada sobre la resistencia y su naturaleza, ni sobre su capacidad de lucha, ni la moral de sus combatientes, ni sus tácticas, ni sus armas, ni de su preparación en el sur del Líbano. Israel no sabía nada. Se involucró en una guerra sin conocer la identidad de su oponente.
Los israelíes se propusieron objetivos demasiado ambiciosos al comienzo del ataque. La erradicación de Hezbollah, la destrucción de su poder militar y el asesinato de sus líderes más experimentados. Esas fueron las razones que declararon para el ataque israelí.
El objetivo era destruir Hezbollah.
El Líbano nunca podrá aguantar sin una resistencia. Nunca podrá impedir ningún ataque israelí sin una resistencia. Y no nos están dando el arma que nos permita hacerlo. Por lo tanto, debemos conservar la resistencia junto al ejército. Y el Estado debe encontrar una estrategia que controle a ambos.
Olmert, como primer ministro, no entendía de temas militares. De acuerdo, podemos aceptar esto. Podemos aceptar esto. El ministro de Defensa, Peretz, no sabía nada sobre temas militares. Y en la historia de Israel, el comandante en jefe siempre había sido un general del ejército de tierra, no del ejército del aire. Dan Halutz es un general del ejército del aire. Nunca ha hecho, no tiene ninguna experiencia en el campo de batalla.
El comandante en jefe anterior, general Halutz, Dan Halutz, afirmó que solamente con el ejército del aire seríamos capaces de destruir al Líbano, de destruir Hezbollah, realmente de ganar la guerra, y que íbamos a tener el Líbano tal y como era hace 20 años.
Creo que fue dos días después de la captura de los prisioneros por Hezbollah cuando la guerra realmente empezó. Al menos el bombardeo en Beirut comenzó. En ese momento, la ciudad estaba muy tranquila. Todo el mundo estaba esperando algo y todo el mundo sabía que ocurriría pronto. Así que parecía un día de fiesta. Muy poca gente se desplazaba. No había mucho tráfico en la carretera. Recuerdo que cuando el primer ataque aéreo comenzó era temprano, por la mañana, sobre el amanecer, y casi no había nadie, ya que la gente esperaba el comienzo de la guerra.
Israel bombardeó puentes, alegando que esto impediría el reabastecimiento de armas y su transporte a primera línea. Así que los israelíes bombardearon todos los puentes, cruces y carreteras para impedir que Hezbollah suministrara a sus combatientes la logística necesaria.
Estaban intentando cortar las vías de suministro bombardeando carreteras y puentes.
Cuando su bando no pudo conseguir los objetivos militares de Hezbollah, decidieron atacar los objetivos civiles de Hezbollah.
Estos ataques aéreos fueron diseñados para golpear los puestos fronterizos con el fin de poner a la opinión pública libanesa en contra de la resistencia.
Quiero decir que al menos el 95% de las bombas y proyectiles estaban dirigidos de manera inteligente. Podían alcanzar el objetivo de manera precisa. Todas las carreteras fueron alcanzadas justo en el medio. Ningún misil cayó al lado de la carretera. Los puentes y edificios fueron alcanzados con precisión.
Puentes, túneles, lo que fuera, aeropuertos enteros, todo lo que querían. Estoy seguro de que el comandante en jefe, he leído que acudió al gobierno cuando se dio cuenta de que la guerra no estaba funcionando. Querían destruir todo lo demás, pero el gobierno se negó.
El ejército enemigo, que es débil en comparación con los muyahidines, atacó desde el primer día ciudades, pueblos, civiles y fundaciones e infraestructuras civiles. A pesar de ello, fuimos pacientes y continuamos nuestra lucha contra los soldados y los puestos fronterizos en la zona ocupada del norte de Palestina.
Israel bombardeó puentes que no tenían nada que ver con Hezbollah. Por ejemplo, algunos puentes en zonas cristianas fueron totalmente destruidos. Nunca habían sido utilizados por Hezbollah para el transporte de sus armas.
En el año 2000, cuando los israelíes habían abandonado el Líbano, Hezbollah sabía que la próxima guerra no consistiría en que Hezbollah fuera ofensivo, porque Hezbollah no iba a invadir Israel. Más bien lo contrario. Cambiaron toda su doctrina, toda su planificación, todos los preparativos militares, incluso sus armas, adaptándolas a la próxima guerra. Esto es lo que quiero decir sobre que estaban preparados. No les sorprendió.
Hezbollah sabía con anterioridad que la armada israelí era poderosa y podía hacer suficiente daño. No explicó cómo iba a afrontar este arma, pero estaba preparado para el enfrentamiento. La gran sorpresa se produjo la noche del 14 de julio, cuando Said Hassan Nasrallah dio una orden práctica en la televisión de atacar el Sha'ar
Tikva. Ahora en mar abierto, en las costas de Beirut, mirad al acorazado israelí que atacó nuestras infraestructuras, las casas de nuestra gente, los civiles. Mirad cómo arde. ¿Cómo se hundirá junto a decenas de soldados sionistas israelíes?
Los primeros misiles que lanzó la resistencia consiguieron alcanzar al acorazado israelí Sha'ar 5.
Los israelíes nunca pensaron que Hezbollah estuviera equipado con misiles tierra-mar.
Por primera vez en esta guerra, la armada israelí fue sorprendida cuando esta fragata ultramoderna, Sha'ar 5, llamada Hanit, fue atacada y alcanzada por un misil tierra-tierra lanzado por combatientes de Hezbollah, y la fragata fue golpeada y muchos marinos murieron, muchos fueron heridos, y esta fragata casi fue hundida.
Israel pensaba que los misiles cohetes se guardaban en pueblos y en las casas de seguidores de Hezbollah. Y creo que hay pruebas de ello en el hecho de que Israel alegaba que importantes cantidades de estos misiles habían sido destruidos y que había un claro paralelismo con la destrucción de casas privadas en ciudades y pueblos a lo largo de la frontera, lo que era la base de estas declaraciones. En otras palabras, estaban destruyendo tantas casas privadas y diciendo que si el 30% de estas casas eran destruidas, entonces el 30% del arsenal de Hezbollah había sido destruido.
Los israelíes pensaron o anunciaron que habían destruido el 80% de las armas de larga y media distancia de Hezbollah la primera noche. No sé cómo interpretar esto, pero sí sé que también atacaron una máquina perforadora en Ashifa y lo contaron como misil. Si es así como cuentan, no estoy muy seguro de la exactitud con la que lo hacen.
El primer día dirigimos nuestro ataque con misiles, solamente a los puestos fronterizos militares. Y no alcanzamos ningún asentamiento israelí o colonia en la región norte de la Palestina ocupada. Pero hemos notado que los sionistas, al contrario, dirigen sus ataques a los civiles y a las fundaciones civiles.
Hoy, como observador, veo dos partes en conflicto, una de las cuales ataca infraestructura, refugios, casas y colegios, mientras que la otra ataca puestos fronterizos militares. Afirmo, por supuesto, que la parte que ataca a los civiles es un terrorista sin ética, mientras que la parte que ataca a los puestos militares está respetando las reglas de conducta de la guerra.
Sí, si se lanzan cohetes contra ciudades israelíes, se incluirá a Beirut como objetivo. Y ayer atacamos el aeropuerto internacional de Beirut para demostrar al gobierno libanés que nada es seguro una vez que se va en contra de Israel y que nada es seguro. Tan sencillo como eso.
De hecho, los israelíes tenían un objetivo oculto. Buscaban la destrucción de la economía libanesa. No querían que el Líbano fuera el centro del comercio de Oriente Medio. Querían transferir este centro desde el Líbano a Israel. El Líbano se consideraba en la región un estado muy avanzado en cuanto al sistema bancario y entonces Israel quería estropear este rol y obtenerlo para él. Los israelíes habían buscado desde hacía tiempo destruir la economía de tal manera que este país nunca fuera capaz de crecer de nuevo y convertirse en rival de Israel. Por lo tanto, no solo destruyeron puentes, sino también un número considerable de establecimientos, incluyendo una explotación láctea en Bicá. Este ejemplo, tal y como se aprecia, no tiene nada que ver con la guerra. Esto demuestra que utilizaban cualquier excusa para destrozar cualquier industria que pudiera relanzar la economía libanesa.
Si no hubiera resistencia y los israelíes quisieran invadir el Líbano, ¿quién podría impedírselo? Hoy no voy a deciros que si atacáis Beirut, atacaremos Haifa. No voy a deciros que si atacáis Daya, atacaremos Haifa. Vosotros queríais romper esta ecuación, pues que así sea. Estamos en contra vuestra. Queremos una guerra abierta, así que vamos a una guerra abierta. Estamos preparados para ello. Preparados para cualquier tipo de guerra, hasta Haifa. Y creedme, más allá de Haifa, y más allá de Haifa. No vamos a pagar el precio solos. Nuestras casas no van a ser las únicas destruidas. Nuestros hijos no van a ser los únicos asesinados. Nuestra gente no va a ser la única desplazada. Esa etapa ha terminado. Dominó antes de 1982 y antes del 2000. Esa etapa terminó. Os prometo que terminó. Por lo tanto, seréis responsables de las decisiones y los actos de vuestro gobierno. Desde ahora en adelante, si queréis una guerra abierta, la tendréis.
Estas imágenes fueron grabadas en los primeros segundos tras los dos ataques mortales con misiles en Aqaba. Los resistentes desconocen todavía que Hezbollah ha lanzado en su zona una doble operación.
Por favor, diríjanse a los refugios. Se están exponiendo al peligro.
Este es el promedio de misiles lanzados por la resistencia islámica en la primera semana de la guerra.
Israel falló en el uso de los sistemas antimisiles. Tenía los Patriots, tenía los Hits y otros sistemas que debían interceptar misiles balísticos. Los cohetes que no eran balísticos, como el escudo Rashab 3, les sorprendieron. No consiguieron interceptarlos. Estos cohetes, como el Scud, causaron un gran efecto en lo profundo de Israel.
Este es el promedio de misiles lanzados por la resistencia islámica en la segunda semana de la guerra.
Hicieron dos incursiones en el Líbano con filas de tanques. Una se desarrolló en un pequeño valle, en uno que lleva hasta el río Litani, y otra en un valle cerca de la prisión de Qiyam. Ambas fueron detenidas poco después.
El Merkava es uno de los mejores tanques. Es de primera generación y si pones un Merkava frente a 100 tanques árabes, por ejemplo, un solo Merkava podría eliminar los 100 tanques árabes que tienen los ejércitos árabes, los ejércitos tradicionales árabes.